Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de junio de 2022. Está el verano, que sí, que es verano, pero que no acaba de ser ese verano de sol, de justicia y calor tremendo que cabía temer cuando pasamos tantísimo calor a comienzos de mes, sobre todo en la mitad norte, donde hoy se esperan algunas tormentas que serán especialmente fuertes en Aragón y un poco también en Canarias. Eso sí, las temperaturas siguen subiendo, especialmente en el sur y el Valle del Ebro. Bueno, pues hoy sí que sí. Este miércoles será recordado como el día en el que comenzó aquella importantísima cumbre de la OTAN en la que España ejerció de anfitriona. La cumbre en la que Rusia había invadido Ucrania y en la que Europa tenía miedo, literalmente, a pasar frío el siguiente invierno. La cumbre que abordó la guerra de Ucrania, la guerra del gas, la guerra de la inflación y la guerra por un nuevo orden mundial, y todo con un mundo atribulado, desconcertado, porque apenas había empezado a salir de lo peor de aquella pandemia del COVID que asoló el planeta. Los periodistas, llega un momento que tratamos de evitar el calificativo histórico porque ciertamente se suele abusar mucho de él. El ser humano tiene tendencia al presentismo, a creer que lo que a él le pasa y lo que él vive es lo más importante que jamás ha pasado. De manera que, a poco que te descuidas, parece que todo es histórico. Y luego, cuando lo ves con la perspectiva de la historia, resulta que tampoco es para tanto. Pero la verdad es que a veces, en los pliegues de la historia, hay momentos que suponen un punto de inflexión. Y todo indica que, efectivamente, ahora mismo estamos en uno de ellos. De hecho, no es descabellado pensar que dentro de un tiempo los historiadores dirán que más o menos en los días que nos ocupan terminó una época y empezó otra. Aquí terminan esos 30 años de relativa complacencia en la que el mundo liberal se ha sentido dueño del mundo tras vencer al comunismo. Es verdad que tuvimos amenazas como el yihadismo, es verdad que desde 2001 ha sorprendido el crecimiento de China con esa mezcla de comunismo político y economía capitalista. Pero Occidente creía estar más o menos en el trono mundial. Pero he aquí que el crecimiento de Asia con China al frente y el resurgimiento nacionalista de Rusia ha planteado lo que la OTAN llama ahora la vuelta a un mundo impredecible, sobre todo con la invasión de Ucrania. Y en eso estamos, en ver cómo Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, que es la que sigue manejando la barca, a través de un instrumento como la OTAN, gestionan la nueva situación. De momento, esta cumbre ya se ha apuntado un hito que quedará en los anales, como es la mayor ampliación de la alianza desde que algunos países del Pacto de Varsovia se cambiaran de bando. Ayer mismo, en uno de los pabellones de IFEMA, aquí en Madrid, Suecia y Finlandia confirmaban que van a ingresar en la OTAN. Y eso después de que Turquía haya levantado su veto tras conseguir que esos países dejen de apoyar a los kurdos, que es una minoría con la que Turquía tiene bastantes tensiones territoriales, con violencia terrorista incluida. Y miren, por lo pronto, esta cumbre también ha servido para que Joe Biden visite la Moncloa para gozo y satisfacción del presidente Pedro Sánchez.
Señor presidente, está organizando una cumbre verdaderamente histórica, en un momento clave en nuestra alianza, cuando la invasión no provocada de Rusia a Ucrania destrozó la paz en Europa y destruyó todas las normas desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero agradecerle personalmente su liderazgo.
Bueno, el presidente de Estados Unidos diciendo que Pedro Sánchez tiene liderazgo y agradeciendo ese liderazgo en estos momentos de crisis. Estaba Sánchez ayer desquitándose de todos los sinsabores de su política internacional y del choteo que tuvo que aguantar por el paseillo con Biden de hace un año. Es verdad que como el gobierno ha sido incapaz de traer a Biden a España en una cumbre bilateral, han querido aprovechar que tenía que venir sí o sí para la cumbre de la OTAN para hacer algunas de las cosas que se podrían haber hecho si tuviéramos una relación verdaderamente de tú a tú con Estados Unidos. Así que España ha aprovechado, por ejemplo, para aprobar con Estados Unidos una nueva declaración conjunta que actualiza la de 2001, que se firmó en tiempos de Josep Piqué como ministro de Exteriores. A partir de ahí, pues se llama la atención que en la declaración sin preguntas que ofrecieron Sánchez y Biden en Moncloa, en la jornada previa a la cumbre que arranca hoy, no se dijo nada, absolutamente nada, de la protección de Ceuta y Melilla. Y ya sabemos que el entorno mediático del sanchismo ha estado vendiendo como un posible gran logro de España conseguir que en esta cumbre quede más claro que las dos ciudades españolas del norte de África están en el radar geográfico de la Alianza en caso de agresión. Pues de eso, de momento, ni media palabra. Lo que sí ha hecho Biden es venir un poco a Moncloa como cañita brava. No sé si se acuerdan. Aquello de Torrente, me debes 6.000 pesetas en whisky y ya no te fío más si no me pagas. Bueno, pues un poco así. Ha entrado Biden en Moncloa y lo primero que le ha dicho a Sánchez es: Pedro, me debes más dinero en presupuestos de defensa. Y ahí el presidente español ciertamente se ha comprometido a aumentar en nuestro presupuesto en defensa y la contribución que hacemos a la OTAN, donde somos el segundo país que menos se estira. Pero habrá que ver qué sale de ahí, porque el objetivo debería multiplicar por dos la inversión en defensa en tan solo un año. Y España pretendía llegar a ese objetivo, pero tomándoselo con un poco más de tiempo. Así que vamos a ver qué sale de ahí, pero lo más socorrido de momento para salir del paso ha sido ofrecer lo que tenemos, como el buen pasiego que te ofrece su casa y lo que tenga de comer. ¿Y a qué le hemos dicho que sí a Biden sin ponerle mayores problemas? Pues a aumentar la presencia de buques de guerra estadounidenses en la base de Rota, en Cádiz, para que pasen de 4 a 6 destructores. Entre eso y vender mucho nuestros esfuerzos en la OTAN, Sánchez cree haber quedado como un señor delante de Biden.
España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Y además estamos colaborando con las misiones de policía aérea del Báltico. Los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en 5 misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar en profundidad de la cumbre de la OTAN, pero sin perder tampoco de vista esa gran novela de pícaros en la que se ha convertido la política española y el sanchismo en particular, porque en las cosas de casa, la verdad es que el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, el Buscón o Rinconete y Cortadillo bien podrían ser ministros o directores generales de este nuestro gobierno, o aspirantes a copar las direcciones del nuevo INE, del CIS, del CNI, de Indra, etcétera, etcétera. Un gobierno que, fíjense, después de retrasarlo todo lo posible con la coartada de la pandemia y lo que no es la pandemia, ayer, aprovechando que toda la atención mediática estaba centrada en la llegada de las comitivas de la cumbre de la OTAN, hizo saber de forma discreta, así sin darle mucha importancia, que el debate sobre el estado de la nación, 7 años después, por fin ha sido convocado. Y resulta que se celebrará el 12, 13 y 14 de julio. Es decir, que Sánchez da el visto bueno al debate ahora que sabe que el líder de la oposición es Núñez Feijóo, que no puede darle la réplica porque no es diputado. Y encima en verano, con el personal ya en la playa o con la cabeza puesta en la playa. Y luego, además, esto le viene bien a Sánchez para que no le digan que menosprecia el Congreso y que siente muy poco respeto por los procedimientos institucionales. Claro, queda feo que tú pidas la renovación del Poder Judicial si ni siquiera te dignas a convocar el debate sobre el Estado de la Nación, que es tu obligación y que es uno de los procedimientos fundamentales para que un gobierno rinda cuentas en democracia. Por cierto, hablando de Núñez Feijóo, el líder del PP sigue indignadísimo con la colonización que está llevando a cabo el gobierno de las instituciones del Estado.
Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística porque el gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España es, sin ninguna duda, un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación del Reino de España.
Ya contábamos ayer que lo último ha sido forzar la marcha del presidente del Instituto Nacional de Estadística porque el PIB y el IPC contradecían los análisis del gobierno. Así que van a poner a un Tezanos de la estadística para que aplique una metodología que le vaya bien al Ejecutivo. Y el CIS, pues ya saben, dirigido por un señor que no tiene problemas en reconocer que él hace las encuestas oficiales con dinero público, estando al mismo tiempo muy comprometido políticamente con Pedro Sánchez. Y en el servicio secreto quitaron a una señora que se limitó a hacer su trabajo, que consistía en controlar con órdenes judiciales a los separatistas que estaban quemando Barcelona. Y al Tribunal de Cuentas lo pararon para que no importunara a esos separatistas. Y en el Tribunal Constitucional quieren forzar una mayoría progresista. Y así podríamos estar hasta mañana, aunque la última, la verdad, es que ha sido también muy buena. Esta mañana hay sesión de control al gobierno, sin Pedro Sánchez, pero sí con el resto del Ejecutivo, y el PP quería cambiar una pregunta para interpelar a María Jesús Montero por el asalto a la empresa cotizada Indra. Ya saben que esta misma semana el gobierno ha forzado la dimisión de los consejeros independientes y que el espectáculo que se está dando en esa empresa esta misma semana ha hecho que otra consejera haya decidido marcharse, lo anunció hace 48 horas. Bueno, pues en la Junta de Portavoces del Congreso ha cogido Rafael Simancas, la versión masculina en el PSOE de Adriana Lastra, el que junto con ella se hizo la primera foto de la infamia con los filotarras de Bildu para blanquearles, y ha dicho que no procede cambiar esa pregunta. Pero agárrate, porque según Simancas, el reglamento del Congreso impide hacer preguntas que no sean de actualidad. Y según él, lo de Indra no está de actualidad. ¿Son de Rinconete y Cortadillo o no son de Rinconete y Cortadillo? Vamos con otros asuntos que nos trae ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
El gobierno consigue sacar adelante la ley de memoria democrática gracias a Bildu. Se aprobará la segunda semana de julio y ya no será necesario el apoyo de Esquerra. A cambio, el Ejecutivo pacta que se investiguen desde los crímenes del franquismo hasta el año 1983, ya en democracia. Enseguida les ampliamos esta información. Por lo demás, hoy vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de junio. Será a las 9 de la mañana, aunque a esta hora ya sabemos lo que nos va a costar la electricidad y el carburante. Nos van a dar un ligero respiro respecto a días anteriores, porque hoy la electricidad baja hasta los 218 euros. En cuanto al surtidor, la gasolina nos cuesta de media 2,12 euros y el diésel 2,10 euros. Más cosas. El gobierno deja en manos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado la investigación sobre las muertes en Melilla este pasado fin de semana, unas imágenes que han llevado a Naciones Unidas a acusar a España y a Marruecos de hacer un uso excesivo de la fuerza. El ala morada del gobierno, Unidas Podemos, tampoco está contenta con cómo se hicieron las cosas. La ministra Yone Belarra mandó incluso una carta al ministro del Interior y al presidente del gobierno para pedirles más transparencia. Por otro lado, Sanidad notifica 107 fallecidos desde el viernes y algo más de 52.000 contagios. La incidencia en mayores de 60 años ha subido más de 80 puntos y ahora está en 841. La peor parte se vive en los hospitales. La ocupación ha subido en más de 1.300 pacientes en 4 días. Los ingresos en UCI de momento se mantienen estables. Aún así, la ministra de Sanidad ha admitido que la pandemia está en fase ascendente. Con esta situación, algunas comunidades empiezan a mover ficha. Cataluña ha vuelto a recomendar el uso de mascarillas en los interiores. Patricia Placha es la portavoz de la Generalitat.
Sobre todo la prevención de los colectivos más vulnerables, las personas de edad avanzada, las personas que ya tienen patologías previas. Es importante usar la mascarilla siempre en aquellos sitios donde se acumule muchísima gente y también en espacios cerrados donde la propagación del virus pueda ser más fácil.
Durante los peores días de la pandemia, las residencias eran uno de los epicentros del problema. Ahora el gobierno ha pactado con las comunidades un cambio de modelo para estos centros, para hacerlos más parecidos a un hogar y con un trato personalizado. Para ello, los centros de mayores no podrán superar las 120 plazas si están en una ciudad y las 75 si están en zonas rurales. Además, tendrán que contar con un 65% de habitaciones individuales. Ahora las residencias de mayor envergadura tendrán de plazo hasta 2030 para adecuar los centros a la nueva ordenanza. Desde la patronal de residencias consideran que acabará reduciendo las plazas y elevando los costes para el usuario. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Rafa Nadal debuta con solvencia en Wimbledon. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ganó en su estreno al argentino Cerúndolo en 4 sets. El pie respondió a la perfección y fue una buena piedra de toque para el de Manacor, que en segunda ronda va a jugar ante Berankis. Paula Badosa arrolló a Chirico 6-2 y 6-1. También pasaron Bautista y Sorribes y se interrumpió el partido de Carviñe Muguruza cuando caía por 1-0. Hoy se retoma y además juegan Davidovic, Alcaraz y Rebeca Masarova. La noticia en Wimbledon está en el COVID, con los abandonos por positivos de Berrettini y Cilic. Según informa Ángel García, Wimbledon permite jugar siendo positivo. Y en fútbol quedan 2 días para que el Barça active las palancas económicas para no cerrar el ejercicio con pérdidas. El mismo problema tiene el Atlético, que necesita vender jugadores.
6:15, una hora menos en Canarias. Este miércoles, desde primera hora de la mañana, arranca oficialmente la cumbre de la OTAN, una cita que ha bloqueado la capital de España debido a las estrictas medidas de seguridad que rodean a las diferentes delegaciones. De momento ya se han alcanzado acuerdos, si no históricos, por lo menos muy importantes. Tras semanas de bloqueo y muchas tensiones, Turquía levantó ayer en Madrid el veto que pesaba sobre las candidaturas de Suecia y Finlandia para entrar en la organización. Fue después de una reunión entre los tres países que duró más de 2 horas. El secretario general de la OTAN explicaba los detalles y las exigencias por parte del país turco.
Han firmado un memorándum que atiende a las preocupaciones de Turquía, incluyendo las exportaciones de armas y la lucha contra el terrorismo. Ningún aliado ha sufrido tantas agresiones terroristas como Turquía, incluidas las cometidas por el grupo terrorista PKK.
El proceso de adhesión debería ser muy rápido. La OTAN lleva meses apuntando a que se hará por la vía más directa. Aunque no hay fechas, podría ser en meses, incluso en semanas, al no haber ya vetos encima de la mesa. Más allá de eso, hoy a las 10:30 de la mañana tendrá lugar la primera gran reunión de manera oficial. Se empezarán a discutir los puntos clave del llamado Concepto Estratégico de Madrid.
La cumbre de Madrid será una cumbre crucial. Aprobaremos un concepto estratégico, un nuevo concepto estratégico, que será el plan de acción de la OTAN en un mundo más peligroso e impredecible.
Hoy también será el día en el que el presidente Zelensky va a comparecer telemáticamente porque sigue en Ucrania. Finalmente no ha venido a Madrid por motivos de seguridad. También por la tarde tendrá lugar otra reunión a la que asistirán los países invitados, entre ellos Finlandia y Suecia. Tanto la primera como la segunda reunión acabarán con la comparecencia del secretario general de la OTAN y previsiblemente de las distintas delegaciones que deseen dar su punto de vista. Vamos ahora con otros asuntos. El gobierno ha conseguido sacar adelante la ley de memoria democrática gracias al apoyo de Bildu. Se aprobará la segunda semana de julio y no será necesario el apoyo de Esquerra Republicana. A cambio, el Ejecutivo ha pactado que se investiguen los crímenes del franquismo hasta el año 1983. Es decir, se meten en periodo democrático. Se va a recopilar información y testimonios para después elaborar un informe con recomendaciones, dicen. Contará con miembros de reconocido prestigio, ha dicho la diputada de la formación Abertzale, Merche Aizpurua, aunque no ha querido dar más detalles.
Nuestro voto va a facilitar la aprobación de una ley que desde el inicio de la tramitación hemos considerado del todo necesaria para avanzar en la construcción de una memoria compartida que garantice la verdad, la justicia y la reparación que debemos a todas aquellas personas que padecieron la dictadura franquista.
Es decir, se investigará la etapa de la UCD e incluso el primer año de Felipe González, o lo que es lo mismo, los años donde más muertos provocó la banda terrorista ETA, cuyos crímenes, sin embargo, no se van a investigar. Minutos después le han preguntado por este tema al portavoz del PSOE, Héctor Gómez. Le han cuestionado expresamente por la ampliación de ese periodo hasta 1983 y esta ha sido su respuesta.
Entendemos que es un espacio que es oportuno, en el que es oportuno profundizar, esclarecer y sacar adelante información. En ese marco temporal establecido, creo que es muy importante avanzar y profundizar y que esa investigación se lleve de manera rigurosa y pormenorizada.
Por cierto, hablando de lo que significó ETA en la sociedad española, la lucha contra ETA, este miércoles 29 de junio, la cadena COPE estrena un podcast muy especial.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Solo se entiende
episodio 1.
En el tiempo un año antes.
Vol 5K.
Hablamos del podcast Miguel Ángel Blanco, Aquellas 48 horas jamás contadas. El lanzamiento se produce coincidiendo con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara, en el que reviviremos momentos como este.
Bueno, vamos a ver. Dos personas pequeñas. Un momentito. Me cogen las armas y después a ver cómo está el señor Ortega Lara. A ver cómo lo pueden subir.
Ya se ha llegado.
Esto que están escuchando era el instante previo en el que se procede a sacar del zulo al funcionario de prisiones. También se abordará el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Consta de 3 episodios originales este podcast, que se podrán escuchar en nuestra página web en cope.es y en las principales plataformas de podcast. El documento sonoro propone al usuario un viaje emocional, el mismo que recorrieron las personas que vivieron, que vivimos en primera línea el secuestro y posterior asesinato del concejal hace 25 años, que nos lo contaron y que lo sufrimos como sociedad, minuto a minuto, en una lenta agonía que fue a lo que nos sometió la banda terrorista ETA. Hablamos de hasta 15 personas con responsabilidad entonces que relatan el dolor que les produjo el crimen de la banda terrorista, como la hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco, el expresidente del gobierno, José María Aznar, el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el juez Baltasar Garzón. Hoy publicamos el estreno del primer episodio, que lleva por nombre Vol 5K. También tenemos muchos asuntos pendientes en el exterior, fuera de España. Uno de ellos está en Estados Unidos. Una testigo clave asegura que Donald Trump instigó el asalto al Capitolio y quiso unirse a sus partidarios. Se trata de un ayudante del entonces jefe del gabinete del expresidente. Cuenta ante el comité parlamentario que investiga el asalto detalles del grado de conocimiento de Trump sobre las posibilidades que podía haber de violencia. Washington, corresponsal Juan Fierro.
Un presidente Trump fuera de sí, agarrando por el cuello a un miembro del servicio de seguridad, intentando hacerse con el control del vehículo presidencial para poder llegar al Capitolio, a la toma violenta del Capitolio, escenas donde ese mismo presidente arroja platos de comida a las paredes del comedor de la Casa Blanca, escenas que relataba una joven funcionaria, Cassidy Hutchinson, quien revelaba a la comisión que investiga esos hechos que Trump y sus asesores sabían que la muchedumbre que tomó el Congreso estaba armada y no hizo nada para evitar la violencia, y que su vicepresidente Mike Pence merecía ser colgado como gritaban los asaltantes.
I'm the effing president. Take me up to the Capitol now.
Soy el maldito presidente, relataba sobre Trump la funcionaria. Lléveme al Capitolio. Un Trump que antes de abandonar la presidencia intentó otorgar el perdón presidencial a todos aquellos que habían participado en la toma del Capitolio. Un perdón que no se hizo efectivo ante la oposición de sus consejeros legales.
A esta hora hay más asuntos que nos llaman la atención. Uno de ellos, ya lo saben, Madrid se prepara para hacer frente a los cortes de tráfico que va a provocar la cumbre de la OTAN, como hemos comentado hace unos minutos. En determinadas horas, la ciudad se convertirá en una auténtica gincana. Pablo Rivas.
La mayoría de los cortes de tráfico se producirán entre las 9 y las 11 de la mañana y entre las 5 y las 7 de la tarde. El despliegue policial afectará principalmente al Paseo de la Castellana, a los alrededores de Atocha, a la Avenida de América y a la autovía A2. Se deben evitar a toda costa los alrededores de IFEMA, así como el aeropuerto de Barajas y la base aérea de Torrejón de Ardoz, para moverse metro y autobuses de la empresa municipal de transportes. Ambos reforzarán sus líneas y además, si coges uno de estos buses, no tendrás que pagar. Son gratuitos durante la celebración de la cumbre.
Luego hay historias surrealistas. Encuentran un misil antitanques debajo de una cama mientras realizaban tareas de limpieza en la casa de su madre. Esta es la sorpresa que se han llevado los actuales propietarios de una casa en Santa Cruz de Tenerife. Las autoridades se han encargado de detonar el artefacto. Canarias, Aida Martínez.
La casa, una finca de campo, llevaba cerca de 50 años sin utilizarse y había sido propiedad de la madre de los actuales propietarios. Durante una limpieza para volver a usar la vivienda, localizaron debajo de la cama un cohete antitanque de 88,9 milímetros de tipo militar. Tras el hallazgo, cerraron con llave la casa cambiando el bombín y pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Posteriormente se activó el protocolo establecido y los miembros encargados de la desactivación se desplazaron al lugar y determinaron que el artefacto no era peligroso. Esto permitió trasladarlo a la base militar del Fuerte, en Breña Baja, donde fue detonado de forma controlada.
Y en otro orden de cosas, Abengoa reunirá a su consejo de administración en los próximos días. Todo apunta a que la empresa podría estar frente a un concurso de acreedores. Sería el mayor de la historia de España. 6.000 millones de deuda y 11.000 empleos en riesgo. Los trabajadores de Abengoa, desesperados, han decidido acampar ante la delegación del gobierno en Andalucía, Sevilla. Yolanda Guirado.
Los trabajadores de Abengoa no se rinden. Mantienen una acampada indefinida frente a la subdelegación del gobierno de Sevilla. Una de ellas es Silvia.
Tengo dos niñas pequeñas, tengo una hipoteca, puedo intentar veranear, puedo intentar pensar en la comunión.
Al igual que Silvia, Dulce vive con la incertidumbre.
Ponerse en la piel de tienes 40, 45, 50 años y te encuentras de repente con que no tienes trabajo.
Incierto es también el futuro de Paloma.
Que tenemos la hipoteca, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, la gasolina. Es complicado prever que de aquí a dos meses no cobras, ¿no?
La decisión de la SEPI afecta a 11.000 trabajadores en todo el mundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Y lo bonito que es vivir en un pueblo de León, de la Vera, del Andévalo o del Pirineo. Y levantarte de la cama, escuchando los pajaritos y sabiendo que te espera un bonito día de verano, de esos en los que brilla el sol, o lo mismo te pilla una tormenta de verano, de esas que dejan el ambiente así agradable, con ese olor a tierra mojada. Vamos, nada que ver con vivir estos días en Madrid o alrededores, porque los hay que esta mañana todavía se levantarán con el sofocón de haberse visto atrapados ayer por la tarde, por ejemplo, en la A2, ya saben, la autovía que va de Madrid a Barcelona y que ayer era de vital importancia en sus primeros kilómetros de llegada o salida de Madrid, porque resulta que por ahí tenían que pasar todas las comitivas internacionales que han venido a la cumbre de la OTAN, tanto las que llegaban a Torrejón de Ardoz como las que aterrizaban en Barajas. Y claro, al españolito de a pie, que cada día coge la A2 por la tarde para ir o volver del trabajo, ayer lo metieron en un atasco, pero de los buenos, porque a la gente la hicieron desviarse por la R2, pero el desvío era de un solo carril y la conexión había que hacerla por una vía de servicio. Total, que se montó un pifostio de esos que te desesperan al volante y que hacen que a más de uno se le hinche la vena del cuello con argumentos como: ¿y a mí qué me importa la cumbre de la OTAN, que la organicen en otro sitio? Yo cogía a los de la cumbre y les hacía no sé qué en las uñas. Oh, bueno, ya saben, barbaridades de esas que dice uno cuando le hierve la sangre, aunque luego en el fondo sea un trozo de pan. Así que nada, esperemos que los ánimos estén ya más calmados, que es lo que tiene vivir en Madrid, que tiene sus ventajas y también sus desventajas dependiendo del día. El caso es que hoy comienza esa cumbre de la OTAN que debería ser histórica en el verdadero sentido del término y no solo de boquilla. Por lo pronto, ya saben, Turquía, nada más llegar a Madrid, ha anunciado que levanta su veto, de manera que Suecia y Finlandia podrían confirmar brevemente su ingreso en la Alianza Atlántica. Algo, por sí mismo, que explicaría la gravedad del momento. Es decir, que dos países neutrales hayan corrido a pedir protección, casi casi como la abuela del anuncio de la fabada, remangándoselas en aguas para correr a todo lo que da, eso te da una idea de la amenaza que supone ahora mismo Rusia para los países europeos, especialmente para los del este. Y junto a esa ampliación histórica de la OTAN, otro hito de esta cumbre podría ser precisamente el despliegue de hasta 300.000 efectivos en el este. No sabemos si así de entrada se llegará a semejantes números, pero sí parece evidente que volvemos a un mundo incierto, un mundo que requiere de estacionar a miles y miles de soldados en determinadas zonas del mundo para disuadir a quien crees que, aunque parezca racional, realmente te la puede liar. Ahora mismo puede parecer inverosímil que Moscú ataque Lituania, por más que esté poniendo trabas a los trenes que circulan hacia Kaliningrado, pero es que hace 4 meses también parecía imposible que Rusia fuera capaz de bombardear a traición un centro comercial con 1.000 personas dentro. Y antes de ayer ya vieron lo que pasó en Ucrania, con al menos 20 muertos a sangre fría. Es decir, aquí el mundo de la candidez se acabó para siempre. Ese mundo de creer que Rusia solo estaba acumulando tropas en las fronteras con Ucrania para asustar, pero que, hombre, guerra, ¿cómo iba a haber guerra, verdad? Pues bueno, eso se ha acabado. Y España tiene la responsabilidad de albergar esta cumbre de la OTAN. Y el rey ha ejercido como el mejor anfitrión.
Es una visita para una cumbre de la OTAN que va a ser muy importante aquí en Madrid. Es, sin duda, una cumbre especialmente relevante en la que los países aliados debemos seguir mostrando unidad y determinación para defender nuestra libertad y nuestros valores democráticos.
Esta pasada noche el Palacio Real ha acogido la cena oficial para las más de 40 delegaciones que se han dado cita a Madrid. El presidente Joe Biden se quedó prendado por la historia y la belleza que rezuma el Palacio Real y España en general como país, donde ayer tener una monarquía parlamentaria con toda su liturgia lució especialmente. De hecho, Biden llegó a bromear con quedarse más tiempo y a la vez recordó que si Estados Unidos consiguió su independencia fue en buena medida a la ayuda de España. También se acordó de los muchos estadounidenses que tienen el español como lengua materna en su país. Claro, a partir de ahí, a partir de la parte amigable, Biden también quiso ir al turrón. Quiso reclamar lo que ha venido a reclamar. Lo primero que ha conseguido es que España se comprometa a permitir que la base de Rota acoja más buques de guerra de Estados Unidos. Lo del dinero también nos lo sacó, porque somos el segundo país que menos gasta en defensa dentro de la OTAN. Y Sánchez parece que viene a decir que sí, que esté tranquilo, que con la Unión Europea ya hemos quedado que vamos a subir el presupuesto en gasto militar. Otra cosa es que lo hagamos al ritmo comprometido, porque eso de subirlo al 2% del PIB en 2023 no parece fácil. En todo caso, dio la sensación de que Sánchez, que ayer lo gozó como pocas veces desde que es presidente, consiguió que Biden saliese bastante satisfecho de Moncloa.
Quiero agradecer los pasos que España está dando para solidarizarse con nuestros aliados, que ven amenazadas sus fronteras, incluido el envío de tropas a Letonia. Y quiero agradecerle especialmente, señor presidente, por el apoyo que ha mostrado al acoger a más de 140.000 refugiados ucranianos en España.
Como la ocasión la pintan calva, y sabe Dios si Sánchez será capaz algún día de forzar una cumbre bilateral con Estados Unidos, pues han aprovechado que ayer lo tenían ahí casi cautivo y desarmado en la Moncloa para actualizar la declaración conjunta entre ambos países. Y también se ha confirmado que la OTAN abordará un asunto de interés para nosotros, como es no solo mirar a Rusia y a China, sino también a las amenazas que puedan venir desde África. Es más, con ese fin se ha invitado a esta cumbre a un país como Mauritania. Eso sí, lo que se echó en falta es alguna mención a la protección explícita de Ceuta y Melilla en caso de agresión. Habrá que ver qué sale de esta cumbre, pero tiene pinta de que por más que el entorno del sanchismo haya vendido otra cosa, se puede quedar como estaba. De hecho, el ministro de Exteriores, Álvarez, se pasó ayer por algún medio de comunicación, como Antena 3, y vino a decir que ya como está recogido en los estatutos de la OTAN, pues que podemos estar tranquilos.
La OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de los aliados. Yo no tengo ninguna duda, Ceuta y Melilla están totalmente protegidas por la OTAN.
Cuando insistes mucho en que, estando como está escrito, ya puedes estar tranquilo, quiere decir que lo mismo no tienes mucha esperanza de que se vaya a tocar el texto para dejar más claro que Ceuta y Melilla están en el radio de acción geográfico de la alianza. Aquí el problema puede estar en que la OTAN no quiera ir más allá en lo de Ceuta y Melilla para no incomodar a Marruecos, porque se diría que últimamente, por la importancia geopolítica del norte de África, a Estados Unidos le interesa más estar a buenas con Marruecos que con nosotros, o que sabe que a nosotros es más fácil tenernos contentos o sin protestar demasiado. Y ya nos lo decía ayer, aquí en estos micrófonos, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro. Marruecos ahora está de buenas con nosotros, porque hemos cedido en el Sáhara, pero mucho ojo porque sigue sintiéndose muy fuerte, de hecho, más fuerte que nunca.
Marruecos es un vecino difícil, complicado, y además se siente fuerte. Se siente fuerte porque tiene un apoyo explícito de Estados Unidos, de Israel y de algunas y de países aliados.
Bueno, veremos qué hace Marruecos con el paso del tiempo y si no nos tenemos que arrepentir de haber cedido en el Sáhara. De momento, los marroquíes se han esforzado en las últimas horas en mostrar imágenes que vendrían a reforzar la idea de que el grueso de la tragedia que acabó con una treintena de inmigrantes muertos se debió al desplome de un tramo de la valla de Melilla y no tanto a que los acribillaran. Eso y mostrar también la agresividad de los inmigrantes. En todo caso, ya les digo, también hay imágenes de cómo los policías marroquíes ejercen una violencia excesiva contra los inmigrantes. La cuestión es que buena parte de la oposición sigue exigiendo explicaciones a Pedro Sánchez por la tremenda frialdad con la que se refirió a este asunto. Hoy, por cierto, hay sesión de control al gobierno en el Congreso y algunas de las preguntas tendrán que ver con Melilla. Por cierto, lo que también sigue coleando es el descaro con el que el sanchismo está tratando de colonizar todas las instituciones del Estado, aunque el descaro no se queda solo en eso, sino en la censura desvergonzada con la que tratan que no les pregunten de lo que no les interesa. El PSOE ha vetado que hoy se pueda preguntar sobre Indra, argumentando que ese asunto no está de actualidad. Pues menos mal, dirán algunos, porque ha sido esta misma semana cuando el gobierno ha forzado la marcha de los consejeros independientes que han denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Ejecutivo ha ocultado información a los accionistas, que han visto, por cierto, cómo el asalto del sanchismo, que se salta todas las normas de buen gobierno, desplomaba las acciones de la empresa. aquí para el gobierno lo que sí está de actualidad, en cambio, es el franquismo, con ese acuerdo al que han llegado con Bildu para que se investiguen los crímenes del GAL. A veces no se sabe si el gobierno de PSOE y Podemos trabaja para fortalecer el relato de las víctimas o el de los verdugos. Vamos con otros asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
El debate sobre el Estado de la Nación tendrá lugar finalmente los días 12, 13 y 14 de julio en el Congreso de los Diputados. Es una cita que no se celebra desde 2015 y que el gobierno ha intentado esquivar en otras ocasiones. Ahora el Ejecutivo se compromete a celebrarla el mes que viene. Tras el debate se abordará en un pleno extraordinario el decreto anticrisis que se aprobó el sábado y que todavía está pendiente de convalidación. Más cosas. Bruselas ha fijado su mirada en el próximo invierno y ha pedido a los países europeos que reduzcan su consumo de gas para asegurar el suministro. En España, las reservas de esta materia prima están en el 72%, pero Rusia está usando este hidrocarburo contra Occidente. El objetivo de Bruselas es que las reservas de los países miembros estén al 80% el 1 de noviembre. España lo tiene más fácil, pero otros países tendrán que apretarse más el cinturón. Por lo demás, las autoridades ucranianas han elevado a 18 los muertos confirmados en el bombardeo a un centro comercial. Todavía hay 34 desaparecidos a los que se sigue buscando entre los escombros. Desde Moscú niegan el ataque y aseguran que los proyectiles iban dirigidos a un almacén de armas occidental situado en las inmediaciones. Achacan la explosión a la onda expansiva. El ministro de Exteriores ruso es Sergei Lavrov.
Todos los medios de Occidente estallaron con imágenes del centro comercial en llamas en Kremenchuk. El Ministerio de Defensa explicó que se bombardeó un hangar con armas y municiones estadounidenses y europeas y que el centro comercial estaba vacío.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el COVID ataca a Wimbledon y Nadal tiene buenas sensaciones en su debut. Carlos Ganga.
El pie de Rafa está bien y Nadal avanza a la segunda ronda tras derrotar a Cerúndolo por 3-1. Gran estreno también de Badosa, 6-2 y 6-1, venció a Chirico. Victorias de Bautista y Sorribes y el encuentro de Garbiñe Muguruza se reanuda hoy con un set abajo para la española. Hoy turno para Alcaraz, Davidovich y Rebeca Masarova. Están apareciendo casos de COVID en Wimbledon. La noticia es que el torneo permite jugar a los tenistas que sean positivos, les da libertad para hacerse test y para comunicar o no si están contagiados. Y en fútbol, mañana cierran el ejercicio económico los clubes. El Barça tiene que activar las palancas económicas para no acabar con pérdidas y el Atlético vender a algún jugador para aliviar el límite salarial.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Comentas que este entreacto de la OTAN no ha disimulado la campaña que Sánchez ha emprendido contra Feijóo. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Ni siquiera con este ínterin de la OTAN el gobierno descansa en la cometida que ha emprendido contra Feijóo y que, según he contado ya, Sánchez ha encargado directamente a Bolaños. Pues fíjense, la consigna, por más que les parezca asombrosa, es socavar la imagen del presidente popular acusándole literalmente de debilidad, como suena. Ya ha puesto a sus pregoneros a esta faena que se centrará en los próximos días en recalcar que Feijóo es solo una versión un poquito atemperada de Casado, que como él está poniendo en jaque las instituciones del Estado. Esta es la vía, me dicen, que ha elegido Sánchez para remontar electoralmente tras la hecatombe de Andalucía. Pero fíjense también a este respecto lo que me advierte un sociólogo bastante afín al PSOE. Sánchez ya no se da cuenta de que su distancia con el Partido Popular es cada día más grande. Naturalmente que esta campaña se va a engordar en los próximos días, porque el objetivo es llegar al debate sobre el Estado de la Nación volcando sobre Feijóo la culpabilidad del deterioro de las instituciones del Estado. Y fuera parte Sergio, al que fue acusador de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, el socialista preso en la cárcel de Picassent, se le ha negado la fianza para obtener la libertad provisional porque el juez ha apreciado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Tiene cargos por prevaricación, cohecho, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.
José Antonio, ahora que está en Buenos Días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
En la portada del Mundo y en casi todos los diarios, las dos noticias que nos dejan las primeras horas de la cumbre de la OTAN: Estados Unidos desplegará su mayor flota en España de su historia, titula el Mundo. Se aumentarán de 4 a 6 los destructores del escudo antimisiles en la base de Rota y los dos países acuerdan cooperar en el norte de África. La otra noticia importante de la cumbre es que Turquía retira su veto a la entrada de Suecia y de Finlandia en la alianza. El diario La Razón señala hoy que el coste de pactar con Bildu va a ser investigar los GAL. El gobierno salva así la llamada Ley de Memoria Democrática, que será aprobada dentro de 2 semanas en el Parlamento. El diario Expansión se hace eco de la denuncia de los consejeros independientes cesados en la empresa tecnológica de defensa Indra. Hubo concertación del gobierno a través de la SEPI con 2 accionistas más para echarlos. La Comisión del Mercado de Valores anuncia que lo va a investigar. La Fiscalía, destaca El País, también va a investigar otro asunto, las muertes del pasado viernes en el salto a la valla de Melilla. El periódico de Cataluña dice que la policía española ve claramente la participación de mafias en ese intento de asalto a la frontera que se puede repetir. Marruecos culpa a Argelia de la tragedia, dice ABC. Recuerda que los dos vecinos han roto relaciones desde hace meses. Y esta mañana todos los periódicos destacan que en 10 días habrá debate sobre el Estado de la Nación, 7 años después del último, un test al Estado de la Nación solo para Sánchez, titula El Mundo, ya que ni el líder de la oposición, Feijóo, que no es diputado, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz, que aún no ha dado forma a su futuro partido, podrán darle réplica.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con ese elogio que hacía Biden a que España haya sido capaz de acoger a 140.000 refugiados ucranianos, y con la historia de Nicolás. No es uno de ellos, porque llegó hace más de 30 años a España, trabaja como maquinista en el Metro de Madrid y se dedica ahora, cuentan hoy en El Mundo, a ayudar a sus compatriotas cuando llegan, huyendo de ese horror. Y en estos meses también ha enviado 20 toneladas de ayuda a su país, alimentos, pero también otras cosas, pilas, linternas o pañales. Allí siguen muchos familiares, y la tumba en el cementerio de Leópolis, donde está enterrada su madre, espera volver más pronto que tarde a su país en paz.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. El Banco Central Europeo se pone serio con la desbocada inflación. La presidenta del Banco Central ha anunciado que hará todo lo que sea necesario para controlar los precios en el 2%. Se trata del primer mensaje claro y sin ambages que hace Lagarde desde que comenzaran a subir los precios hace ahora un año. ¿Y esto qué significa? Pues subida de tipos de interés en julio de 25 puntos básicos, seguida de otra en septiembre, aunque no ha dicho de qué cuantía, ya que ha defendido que se subirán cuanto sea necesario. De momento, el Banco de España ha alertado de que hay 1 millón de hogares ahogados por las hipotecas y los créditos, Sergio. Estos hogares destinan más del 40% de sus ingresos a pagar créditos hipotecarios o al consumo. El siguiente impacto llegará con la renegociación de hipotecas o con la petición de nuevas hipotecas, que serán sensiblemente más caras. Hablando de impactos, récord histórico del coste de las pensiones en junio. 10.800 millones de euros destinados al pago de pensiones contributivas, el 4,7% más que en el mismo mes del año pasado. La friolera del 12% del PIB.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico. Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes.
Y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar.
Para hacer deporte.
Para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer. Para observar. Para pensar.
para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
La cena oficial celebrada anoche en el Palacio Real marca el inicio de la cumbre de la OTAN. Los reyes, Felipe y Leticia, han sido los anfitriones y hoy van a seguir acompañando a los dirigentes internacionales. Carmen Lavallén.
Felipe VI está participando activamente en la cumbre de la OTAN que hoy arranca en Madrid. Anoche las delegaciones participantes disfrutaron de una cena en el Palacio Real donde el rey se reunió previamente con el presidente estadounidense Joe Biden y con el secretario general de la Alianza Atlántica.
Es sin duda una cumbre especialmente relevante en la que los países aliados debemos seguir mostrando unidad y determinación para defender nuestra libertad y nuestros valores democráticos.
Esta mañana ya en Zarzuela el rey se encontrará con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Corea y también de Finlandia, que ha solicitado ingresar en la OTAN. En paralelo, la reina Leticia visitará con los acompañantes el Palacio de la Granja y la Fábrica de Cristales y se desplazarán después hasta el Museo Reina Sofía.
Esta cumbre, desde luego, está vigilada por un impresionante dispositivo de seguridad que va a acompañar a los más de 40 líderes mundiales en su primera jornada de trabajo. El despliegue está liderado por la Policía Nacional. Juan Baño.
Tiradores de élite y contrafrancotiradores especialistas del GEO de Policía Nacional toman esta mañana puntos estratégicos y azoteas a lo largo del recorrido de las caravanas que llevan a presidentes y primeros ministros desde sus lugares de descanso hasta la sede de la cumbre en IFEMA, a unos 10 kilómetros de Madrid. Cuentan con el refuerzo del hermano menor de GEO, los GOES. Algunos de esos tiradores, capaces de hacer blanco con precisión casi milimétrica a 200 metros, sobrevuelan la ciudad en helicóptero con una finalidad más disuasoria que reactiva. Es el cierre al tubo de seguridad que se monta en torno a cada comitiva. Dispositivos que cerrarán las vías de tránsito de la capital que llevan hasta la cumbre hasta bien entrada la mañana. Por la tarde, agentes de información y unidades de intervención policial intentan frustrar los intentos de algunas decenas de antisistema y anarquistas, unos pocos venidos de fuera, de llevar a cabo manifestaciones no autorizadas, coincidiendo con la cena de los mandatarios en el Museo del Prado.
Y fuera de España seguimos impactados con esto. Las autoridades de Texas investigan la muerte de los 51 inmigrantes que fueron hallados en un camión que cruzaba la frontera. El conductor ha sido detenido. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
A 51, 39 hombres y 12 mujeres, varios de ellos menores de edad, se eleva el número de personas muertas que viajaban en un camión tráiler que fue abandonado en las proximidades de la ciudad tejana de San Antonio. En las últimas horas, de las 16 personas que fueron rescatadas con vida y trasladadas a varios hospitales de la zona, dos han fallecido. Aunque sin confirmación oficial, los inmigrantes habrían muerto víctimas del calor, casi 80 grados centígrados en el interior del tráiler. El conductor del camión, así como otras dos personas, han sido detenidas. El conductor fue localizado por la policía en un campo cercano al camión abandonado. Entre los fallecidos hay 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. El resto de las víctimas no han podido ser identificadas todavía.
Este que canta es George Harrison, pero es que está acompañado por Bob Dylan, Tom Petty y Jeff Lynne. Pero es que además el que se va a sumar ahora a la fiesta es nada menos que otro grande, Roy Orbison.
Day.
tiran los más jóvenes. Bueno, y este pedazo de Dream Team, ¿cómo es que se juntó para cantar una canción? Pues es que no fue una canción, es que hicieron un grupo, los Traveling Wilburys, y la experiencia duró 2 años, del 88 al 90. La pena fue que en el entretanto a Roy Orbison le dio la pechusca y el pobre se murió. Pero ahí queda la música de unos tíos muy grandes que no tenían necesidad, pero se juntaron durante un tiempo para disfrutar juntos haciendo muy buena música. A todo esto, por cierto, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este verano, más que nunca, el Camino de Santiago te llama. Y tus botas de senderismo Chiruca, la marca líder en calzado outdoor, cuidan de tus pies. Botas superligeras con suela para un agarre extremo y membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Y además, completa tu equipo con bastones, calcetines o sandalias Chiruca, marca oficial de calzado del Xacobeo 21-22.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudabá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda web y app.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.